Enlace Químico, la columna de la Facultad de Química.
Y estamos de vuelta en Comunidad del Ar, en esta ocasión para recibir una vez más a Soledad Machado en una nueva columna Enlace Químico. Sole, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por recibirme nuevamente. Estamos desde el pasado para ustedes.
Es un clásico, ¿cómo no la vamos a recibir? Ya es parte de la familia.
No sé, puede que se empiecen a asustar, que ya hablamos de radiación y cosas.
Como ya está, Soledad. No, Soledad.
Soledad, habla de algo normal, pero bueno. Hoy no sabes las ganas que tengo de hacer esta columna. Bien. Porque es un temazo.
Y no sabes las ganas que tenemos de escucharte. Ya estamos prontos.
Bueno, la efeméride para el día de hoy es un día que celebramos. Ahora estamos en el futuro, vamos a hablar del pasado, pero más del futuro de nuestro pasado. No importa, el 15 de octubre de 1951. Es un día que tenemos que celebrar. Yo, en lo personal, lo celebro mucho, lo celebro fuerte, porque Luis Miramontes, que es mexicano, sintetizó la norestisterona o noretindrona que se usa en las pastillas anticonceptivas.
Muy bien.
Tenemos que celebrarlo de verdad.
Tenemos que celebrarlo de verdad. Yo, en lo personal, estoy muy a favor de esta invención. Entonces, 15 de octubre salimos con nuestros festejos, nuestros pañuelos a festejar. Y por eso, ya que estamos hablando de drogas y de síntesis, y las pastillas anticonceptivas, justo es un caso que no es lo mismo una marca que otra marca, vamos a hablar justamente de eso. Vamos a hablar de bioequivalencia. Y hoy les traigo a Manuel Ibarra, que dirige el Centro de Biodisponibilidad y Bioequivalencia de Medicamentos en el Hospital de Clínicas. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias, muy bien. Bueno, saludos a todos, a todas. Muchas gracias, muy contento de estar acá con ustedes.
Bueno, nosotros ya hicimos una pre-entrevista, ya me lo quiero robar, quiero que siga contándome cosas. Pero bueno, vamos a empezar por el título. Bien. ¿Qué es el Centro de Biodisponibilidad y Bioequivalencia del Hospital de Clínicas?
Bien, el CEBIOVE, es decir, la sigla que le decimos, el Centro de Evaluación de Biodisponibilidad y Bioequivalencia, es un centro de investigación de UDELAR, de la Universidad de la República, que se creó en 2009, y bueno, donde se estudian un montón de cosas. El centro es codirigido en realidad por Facultad de Química y Facultad de Medicina. Facultad de Química designa al director y a una también un integrante de la comisión directiva, Facultad de Medicina a otro. Y bueno, el CEBIOVE lo que estudia es lo que vos comentabas un poco hoy, es cómo las, o sea, básicamente lo podemos reducir a cómo dos productos, dos medicamentos que tienen el mismo fármaco, o sea, el mismo principio activo, pero producidos por dos laboratorios diferentes, o sea, dos marcas comerciales diferentes de lo mismo, que contengan lo mismo, pueden tener diferencias. ¿Qué tipo de diferencias pueden tener? Uh-huh. Y cómo esas diferencias pueden tener un impacto en la respuesta que observamos en un paciente y que un paciente puede observar en sí mismo. O sea, como resultado, un paciente está tratando analgesia. Pensemos en un medicamento analgésico para sacarnos el dolor, o un medicamento con algún principio activo más, lo que decimos nosotros, más estrecho rango terapéutico. O sea, donde más afinar un poco la dosis es la diferencia entre toxicidad o no toxicidad o eficacia. Por ejemplo, un anticonvulsivante, ¿no? Para un paciente que sufre epilepsia, bueno, ahí las marcas comerciales pueden ser como tener un impacto grande.
Eva, ¿y nos puedes contar un poco sobre específicamente la aplicación clínica que tiene esto, sobre todo en la unidad de monitoreo del Hospital de Clínicas?
Bien. Bueno, ahí nosotros en Facultad de Química soy profe del área de biofarmacia y terapéutica, que está en el Departamento de Ciencias Farmacéuticas. Y nosotros básicamente lo que podría reducir lo que hacemos a estudiar un poco la interacción entre el medicamento y el paciente, el organismo. Y esa interacción tiene dos costados. Tiene lo que el principio activo le puede hacer al paciente, que es en realidad algo que buscamos, ¿no? Buscamos diagnosticar, buscamos prevenir enfermedades, buscamos curar enfermedades, o modificar algún funcionamiento de un paciente para que para mejorar su calidad de vida o mejorar su funcionamiento en algún sentido. Y eso es lo que el principio activo puede hacer en un paciente, ¿no? Por ejemplo, en una crisis convulsiva, buscamos que el medicamento evite las crisis convulsivas. El principio activo. Pasa que los principios activos no hacen solo un efecto, pueden hacer varios. Entonces ahí hay que lograr un balance entre lograr lo que queremos que pase y evitar lo que no queremos que ocurra con un medicamento, por ejemplo, que sea tóxico a nivel hepático, que dé somnolencia, o sea, un paciente no tiene crisis, pero está...
Las contraindicaciones.
Las contraindicaciones o los efectos adversos. Les
decía. Si no tiene crisis pero duerme 15 horas al día,
claro, exactamente, más vida. Exactamente. Lo que tenemos que buscar es mejorar la calidad de vida del paciente y solucionar su enfermedad. Y ese costado más terapéutico. Eso es lo que el principio activo le hace al paciente. Y bueno, y afinar todo eso no es sencillo. No es sencillo encontrar qué dosis necesita cada paciente para lograr que eso ocurra. Para lograr un buen balance entre eficacia y seguridad, según las características del paciente. No todos necesitamos la misma dosis, no todos vamos a funcionar bien con el mismo tratamiento, tomando la misma dosis cada mismo tiempo, por más que muchas veces vayamos a una consulta médica y salgamos todos los adultos con una misma dosis, podemos tener muchas diferencias que hagan que en realidad haya que afinar un poco qué dosis necesita cada paciente. También qué principio activo, o qué pasa si juntamos dos principios activos, cómo interaccionan entre sí. Entonces todo eso lleva a lo que sea la optimización de la posología y del tratamiento con medicamentos, que es un poco también a lo que va la unidad de monitoreo de medicamentos del Hospital de Clínicas, que la dirige mi compañera Cecilia Maldonado, que también es profesora de biofarmacia y terapéutica, que está en el Hospital de Clínicas y que básicamente lo que hacemos es medir concentraciones, qué tan expuesto está el organismo, o sea, un paciente a un medicamento, a un fármaco, y ahí se proponen ajustes posológicos, se proponen otro tipo de cosas. Ese es el costado terapéutico, ¿no? Uh-huh. O sea, estamos hablando de lo que el principio activo le hace al paciente. Pasa que para ajustar, o sea, el principio, por ejemplo, un antiepiléptico, ¿no? Uh-huh. El antiepiléptico lo que hace es, llega al sistema nervioso central y evita que haya como transmisiones nerviosas exacerbadas, que son las que provocan crisis, ¿no? Pero para provocar ese efecto tiene que llegar al sistema nervioso central. A través de, tiene que entrar, por ejemplo, si se toma vía oral, va a entrar por el intestino, llegar a la sangre, distribuirse hacia ese sitio. Entonces, no solo hay que estudiar lo que el principio activo le hace al organismo, sino también lo que el organismo le hace al principio activo. O sea, cómo lo procesa, cómo se distribuye, qué viaje sigue el principio activo, el fármaco, en el cuerpo. Y ahí estamos las tres cosas con las que nosotros estudiamos más, que es la relación entre la dosis que administramos, la exposición que genera en el cuerpo de un paciente a un principio activo y los efectos que eso produce. Entonces, afinar todo eso tiene muchas variables y muchas las estudiamos ahí en nuestro costado terapéutico, es afinar el tratamiento con un fármaco para lograr los objetivos. Y la otra variable que estudiamos en el centro de bioequivalencia es cómo el medicamento, como producto, o sea, cómo el medicamento puede ser una variable más. Uh-huh. O sea, cómo no es lo mismo si tomo una marca u otra, uh-huh. ¿Por qué no es lo mismo? ¿Qué variables hay en la formulación que yo preparo y uh-huh. cómo preparo el medicamento para lograr que la exposición sea óptima? Y esa es la parte de biofarmacia. Uh-huh. Entonces nosotros somos biofarmacia y terapia. Biofarmacia porque eso es conectar lo que va a pasar con un medicamento en el cuerpo para vos saber cómo tenés que producir, fabricar tecnológicamente un medicamento para lograr ese tipo de innovación. Entonces, por ejemplo, yendo a los analgésicos, ¿no? Ibuprofeno es un caso un ejemplo que me gusta mucho porque hoy por hoy las cápsulas blandas, gelatina blanda, ¿no? Que tienen, además parecen más modernas y todo, porque son como más estéticamente más cool. Obvio. Pero además tiene una ventaja terapéutica que es evidente, que es que el efecto es más rápido. Uh-huh. Y el efecto más rápido porque el principio activo que está ahí ya está disuelto. Entonces uno cuando esa cápsula se abre en el estómago, el principio activo ya está en solución como para ingresar, atravesar las paredes del intestino y llegar a la sangre.
¿Pero eso implica alguna contraindicación diferente que la otra? No.
No, es una ventaja respecto a los comprimidos, que era... Me gusta poner el ejemplo de ibuprofeno porque...
Un avance tecnológico.
Es un avance tecnológico que tiene un impacto en la terapia.
Que no parece. Viste que no parece, pero uno se sorprende todo el tiempo.
Y es un principio activo que es conocido. O sea, hay muchas innovaciones que no necesariamente son un nuevo principio activo. Podemos innovar en cómo ese principio activo lo administramos o qué tipo de medicamento lo vamos a incluir para que tenga un efecto mejor. Como en este caso, el ibuprofeno, una cápsula gelatina blanda, tiene un efecto más rápido. Y eso se traduce en que la gente también lo prefiere, porque me saca el dolor más rápido.
Es un buen ejemplo el del ibuprofeno, porque también es de los medicamentos que más marketing tiene, ¿no? Uh-huh. Capaz que es el único que tiene tanto marketing, porque después los otros es como más con receta, sí, además.
Y muchas marcas.
Sí, y hay muchísimas marcas. con
justamente esta venta. Justamente hablando de eso, yo me sentí muy reivindicada porque a mí me gusta tomar una determinada marca de ibuprofeno y la prefiero por sobre las demás porque me funciona mejor. Entonces, saber que existe una cosa que se llama bioequivalencia y que a veces no es completa, me hizo sentir muy reivindicada. Así que me gustaría, que ya que estamos hablando justamente de ibuprofeno y de distintas marcas, que nos cuentes un poco qué es la bioequivalencia. Bien. Y cómo funciona, cómo se estudia.
Bueno, vamos para ahí. Entonces, a ver, todo lo que sabemos de un principio activo, de cómo, qué efectos produce en un paciente y también cómo el organismo lo procesa y todo eso se investiga. O sea, para nosotros como sociedad, ¿no? Aceptar que un medicamento nuevo sea comercializado, el laboratorio que lo produce y que lo quiere comercializar tiene que demostrar en un montón de ensayos clínicos, o sea, ensayos en seres humanos, que ese medicamento para tal indicación sirve, es eficaz y es seguro. ¿Sí? Una vez que junta toda esa evidencia, bueno, las autoridades sanitarias le permiten comercializar. Porque el medicamento es un producto complicado en el sentido de que es muy difícil que el paciente evalúe la calidad del medicamento. O sea, nosotros como consumidores de muchas cosas evaluamos la calidad de una computadora, de un, no sé, de la ropa,
la
¿no?
¿Está rico o no está rico?
Exacto. Pero un medicamento es mucho más complicado porque el medicamento te puede estar haciendo o no haciendo el efecto o provocando efectos adversos y vos como paciente no darte cuenta. Entonces, por eso hay una regulación, eso está regulado y los medicamentos tienen que cumplir determinados requisitos antes de salir. Los principios activos nuevos, cuando hablamos de un nuevo fármaco que sale al mundo, traen atrás década y media de investigación. Estamos hablando de inversiones gigantes que están muy fuera de escala de lo que podemos hacer en la región, siquiera. Estamos hablando de empresas multinacionales que traen nuevos principios activos. Y para la sociedad, para favorecer que haya ese tipo de investigación, lo que hace es una vez que hay una patente, bueno, una vez que hay una invención, les da una exclusividad. O sea, les permite comercializar a tu laboratorio el fármaco que inventaste por un periodo determinado de manera única, es un monopolio. Entonces ahí se supone que recuperan y generan las ganancias. Entonces es un estímulo, ¿sí? Bien, y eso a la sociedad tampoco le sirve tanto. Si bien nos sirve que traigan nuevos fármacos, no nos sirve que los precios sean... Claro,
porque el que tiene el monopolio tiene el decir del precio.
Total.
Lo quiero vender a 5, lo quiero vender a 1000.
Entonces los medicamentos de alto precio, por ejemplo, estamos en ese problema. Queremos acceder a un medicamento que solo lo produce un laboratorio y claro, tiene los precios que pone... Está bien. Entonces cuando termina ese periodo de exclusividad, aparece la posibilidad de que otros laboratorios puedan comercializar ese mismo principio activo con otros productos. O sea, haciéndolo en otras plantas, en otros laboratorios, con otros, quizás, otros excipientes, que le decimos como una receta. En una receta tenés el principio activo, después vas a tener otras cosas que vehiculizan el principio activo al cuerpo. Y eso te puede cambiar cómo el principio activo te va a... o cómo va a ingresar al cuerpo y los efectos que pueda provocar.
Poniéndolo, a ver, capaz que no sé si en criollo o no... como un derecho de autor del medicamento, como bueno, lo hiciste primero, ahora tenés la posibilidad.
Eso de, sí, el derecho eso, de autor hasta ahí va y bueno, y eso y además que es que te estoy dando la oportunidad también y la ventaja para que vos generes tus ganancias y todo. Cuando termina eso, termina ese periodo, aparecen otros laboratorios interesados en producir ese principio activo, que la sociedad ya viene experimentando, o sea, ya se viene usando en los pacientes, pero con una sola marca comercial.
Claro.
Ahora se abre la puerta a que otras marcas. Y eso es bueno para nosotros, para la sociedad, porque queremos que haya competencia para que bajen los precios, ¿no? Y nosotros acceder. Bajan los precios también porque a un competidor no le voy a pedir que haga todos los estudios que hizo el primero.
Sí, claro.
Porque sería irracional. Nos llevaría los mismos costos. O sea, es una evaluación clínica que no sería necesaria. Entonces lo que le pido es que se compare con el original. En un ensayo clínico en seres humanos que muestre que genera una exposición después de dar la misma dosis, similar que el original. Entonces, si la exposición es la misma que el original, espero que los efectos sean los mismos. ¿Sí? Y eso es la bioequivalencia. Entonces, la bioequivalencia es a un competidor que sale después del periodo de exclusividad, para dejarlo entrar al mercado, la vara de calidad que le pido que supere es esa. Es compararse con el original, que se viene usando hace mucho tiempo y con el cual se generó toda la evidencia, todo lo que conocemos se generó con esa marca, está, compárate con esa marca, si sos similar, si sos bioequivalente.
Si sos equivalente.
Exacto. Entonces ahí salís, te dejo salir. Y bueno, eso es la bioequivalencia, y eso nosotros es en el centro de lo que estudiamos, uh-huh. a partir de ensayos clínicos, ¿no? En voluntarios sanos se hace. Y bueno, lo interesante, termino, lo interesante es que en Uruguay la bioequivalencia se empezó a exigir mucho más tarde que en otros países. O sea, uh-huh. se empezó a exigir bioequivalencia desde 2007. Y antes no se cumplía lo de las patentes, lo del periodo de exclusividad no se cumplía. O sea, no se exigía. Entonces, principios activos que salían en Estados Unidos, en Europa, acá los teníamos a los pocos años. El problema es que, claro, no tenemos bioequivalencia. No sabemos, o sea, laboratorios sacan medicamentos que no pasan por una evaluación en seres humanos. Uh-huh. Lo que nos genera eso es que hay que la diferencia de marcas no sabemos para muchas de ellas si se comportan, si rinden de manera similar. Entonces, no es lo mismo evaluar un medicamento en una mesada de laboratorio que evaluar en un ser humano. Es mucho más complejo. Y bueno, eso nos genera todo un problema a nosotros, a Uruguay.
Otro más.
Otro problema. Y en el CBIO estamos buscando una manera racional de dar respuestas a esto. Tanto para los laboratorios, que uh-huh. No sabemos si en realidad si la calidad... No quiere decir que la calidad sea mala.
Claro, es que simplemente no se testeó.
No se testeó, exacto. Entonces, eso es una limitante, por ejemplo, a la hora de exportar para los uh-huh. laboratorios. Son cosas que estamos tratando de estudiar y traer herramientas para solucionar ese tipo de interrogantes.
Y hablando de eso, yo seguiría hablando para siempre, porque es súper interesante el tema. ¿Nos podés contar un poco, porque es muy fácil decirlo, sí, hacemos la evaluación, pero... Si alguien pasa por la puerta del laboratorio y mira para adentro, hay un Juan Carlos que se toma todos los medicamentos y te dice qué onda, ¿cómo hacen para saber?
No, el CBIO está en el Hospital de Clínicas, piso 7. Lo que se van a encontrar ahí es un laboratorio analítico, es decir, uh-huh. físico-químico, digamos, uh-huh. Con cromatógrafos, ¿no? Uh-huh. Equipos de cromatografía donde para medir, o sea, nosotros sacamos muestras de sangre y queremos medir qué tanto fármaco hay ahí, entonces usamos equipos de medición, uh-huh. Y bueno, balanzas, todo lo que uno se puede imaginar en un laboratorio físico-químico. Y después muchas computadoras también, porque hacemos mucho el enfoque cuantitativo a todo esto, o sea, analizamos todo con modelos matemáticos uh-huh. para generar predicciones de qué es lo que va a pasar si cambio, por ejemplo, qué es lo que va a pasar si... Paso de a estudiar algo en un adulto a pasar como proyecto qué es lo que va a pasar en un niño. Uh-huh. ¿Sí? Entonces ahí puedo predecir qué dosis necesito en pacientes pediátricos para optimizar todo eso. Entonces usamos muchos modelos matemáticos, entonces hay computadoras también. Y los ensayos clínicos los hacemos de manera coordinada, previa, son eventos puntuales. Uh-huh. Que bueno, ahí sí, ahí vienen los voluntarios sanos y hay todo un protocolo que hay que seguir, que antes es aprobado por un comité de ética. Que los voluntarios firman un consentimiento informado y ahí sí es como está todo muy protocolizado, a tal hora se administra el medicamento, después sacamos muestras de sangre, hay un equipo de enfermería, personal médico, muy interdisciplinario todo uh-huh. esto y bueno, no sé, un poco el panorama.
Yo me pregunto acá ¿cuál es? Esto vos dijiste que recién en 2007 se empezó como a exigir, ¿no? Y a poner sobre el tapete. Yo me pregunto ahí, ¿cómo esto se está llevando a los planes de estudio de los estudiantes de química? ¿Sí se está llevando?
Buenísima
¿no? pregunta. Y si los estudiantes están pudiendo como interiorizarse en el tema, porque también son los profesionales del futuro.
Total. Sí, tenemos una asignatura que es optativa o sea, para la carrera de químico-farmacéutica, uh-huh. que es biodisponibilidad y bioequivalencia, donde ahí nos metemos de lleno en este tema. Y lo que pasa es una asignatura de fin de carrera. La tomarán, dentro de los que están, creo que se están recibiendo unos 30 egresados, o uh-huh. por ahí, entre 30 y 50 por año.
De química farmacéutica.
De química farmacéutica. Uh-huh. Y la estarán tomando 25 por ahí.
Es un buen promedio.
Sí.
Y después en asignaturas obligatorias de la carrera, sí, es un tema que ponemos, o sea, que comunicamos, no tanto en un tema largo, pero sí alguna clase destinamos a comunicar ese tema y a que los estudiantes lo tengan presente.
Y quienes están ya, digamos, egresados, o sea, están como en otro tipo de nivel de estudios, también tienen la posibilidad de estudiar sobre este tema acá en Uruguay, porque es un problema como creo muy frecuente que quienes ya se reciben esto que se llama la fuga de cerebros tienen que irse a estudiar a otro lado para poder especializarse. Entonces también me pregunto si acá en Uruguay tenemos posibilidades de adentrarnos en estos temas.
Sí, totalmente. Nosotros muchos de los cursos que ofrecemos se dan como por educación permanente. Uh-huh. Entonces un profesional puede tomar ese curso a través de educación permanente. Se paga y se tiene un curso que no es muy costoso en general. Y después hacemos nosotros tenemos un equipo grande y muy lindo, y hay muchos estudiantes de posgrado. Claro. Muchos que son también trabajan part-time, por ejemplo, se tienen becas, por ejemplo, de ANI o de CAP. Bueno, de ANI más que nada, porque de CAP tenés que ser docente. Beca de ANI y trabajan tienen, por ejemplo, en hospitales y después hacen tesis de posgrado en biofarmacia y terapéutica, donde se meten en estos temas. Y estamos muy en contacto también, es un grupo que estamos muy en contacto con la comunidad internacional, viendo ahí qué avances hay, como para que alguien que se forma acá está en muy igualdad y condiciones como de conocimiento de lo que está pasando en el mundo con estos temas.
Eso está bueno saberlo también para quienes nos escuchan, si hay alguien que está interesado.
Sí, ya saben dónde encontrarlo, en Facultad de Química. Si hacen farmacia, seguramente lo conocen. De hecho, mis compañeros de facultad, cuando les comenté que iba a venir Manuel Ibarra, me dijeron, ¡ah, es un genio! ¡Me encanta! ¡No sé qué!
Van a estar pendientes para escuchar la columna.
Claro que sí. Pero bueno. Bueno, para terminar, a mí me gusta mostrar que el científico también es persona. Y todas estas cosas que se hacen en los laboratorios, que tienen además una aplicación súper importante y súper relevante, se hacen porque son importantes, pero también se hacen porque la gente quiere, porque la gente se levanta todos los días y va al laboratorio. Entonces me gustaría, para despedirnos de esta columna, que nos cuentes qué es lo que a vos te gusta de tu trabajo, de ir al laboratorio todos los días, de ser profe.
Sí, bueno, un montón de cosas, ¿eh? Estoy en facultad desde antes de recibirme y bueno, si bien he tenido otras actividades, la profesión del docente universitario con las tres patas, ¿no? Educación, o sea, enseñanza, investigación y lo que es relacionamiento con el medio. Me encantan las tres. Creo que lo que más me gusta de lo que hacemos es, y de cómo lo hacemos es resolver problemas. O sea, es como me gusta mucho, y más en la parte clínica, cuando se resuelve, o sea, apuntar a resolver o a hacer más eficiente el uso de algo, es el medicamento, ¿no? Es como una herramienta fundamental en la terapéutica, en cómo, bueno, en la vida mucha diaria de muchas personas. Entonces, optimizar cómo usamos el medicamento, usarlo racionalmente y solucionar muchos problemas que se dan con el uso de medicamentos en el hospital y en la sociedad, eso es como un poco lo que me mueve y lo que me genera mucha gratificación cuando algo sale bien. También ver que, no sé, trabajar también, no solo al nivel del hospital, trabajamos también con laboratorios privados, farmacéuticos, y los ayudamos a generar un producto que cumpla ciertas características y que logre sus objetivos. Y eso también es muy gratificante. Y toda la interacción que se da desde la academia con estamos en el hospital. O sea, la interdisciplina es fundamental. Uh-huh. Nosotros en optimización, esto es lo que decía, modelos matemáticos, trabajamos con ingeniería, estadística. Ahora, por ejemplo, estamos en un proyecto con un amigo que es politólogo, pero trabaja mucho en el software R, en el lenguaje R, y estamos viendo de desarrollar una herramienta para hacer algunos de los procesos que necesitamos más sencillo, más rápido, también con un economista.
La química está en todas partes.
Entonces está claro, se genera algo que está divino y que bueno, también me gusta mucho la interdisciplina. Y después la enseñanza también, me encanta. O sea, la parte educativa, eso también es algo que disfruto mucho.
Genial. Bueno, muchas gracias, Manuel, por acompañarnos.
Por favor, un placer.
Y yo seguiría conversando, pero el tiempo es tirano, así que muchas gracias a ustedes también por recibirnos.
Nos reencontramos en un tiempo, en realidad, porque el próximo Enlace Químico vamos a tener...
A uno de mis sobrinos académicos, Agustín Rodríguez, me va a reemplazar porque voy a estar de paseíto hablando de mi investigación por otros lados.
Esperamos a la vuelta con chocolates.
Oh, muchas gracias.
Comprometida al aire. Comprometida al
aire. O me esperan con chocolate.
Bueno, vemos. Te esperamos. Lo vamos a pensar, pero estaría bueno que lo traigas vos.
Bueno, está bien, está bien.
Nos reencontramos entonces pronto, Sole.
Gracias.